El factor humano. Personas excepcionales en un mundo imperfecto.
Tenía muchas ganas de estar con usted hoy, con José Manuel López Nicolás. Tenía muchas ganas de tenerlo aquí en el estudio. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablábamos en esa carátula de personas excepcionales en un mundo imperfecto. Usted intenta, no que sea más perfecto, sino entenderlo un poquito mejor, ¿no?
Sí, porque yo creo que entenderlo mejor significa disfrutarlo muchísimo más. Sí. Ya no solamente por el saber lo que está ocurriendo, sino yo creo que las cosas, si logramos saber el por qué ocurren, la sensación placentera que se tiene es tremenda y a mí me gusta eso.
Bueno, vamos a presentarles antes al señor José Manuel López Nicolás. Es catedrático de bioquímica y biología molecular y director de la Unidad de Cultura Científica y de Innovación de la Universidad de Murcia. También es profesor titular del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular A de la Universidad y miembro del Grupo de Investigación Bioquímica y Biotecnología Enzimática. Bueno, además de toda esta faceta de profesor de la Universidad de Murcia, don José Manuel es además divulgador de ciencia y ha escrito varios libros. En el último caso, el último que ha escrito, que se ha publicado hace poquito, a finales de octubre, principios de noviembre, es el ya conocido Un científico en el supermercado.
Sí, ese ha sido el último libro publicado por Planeta y estoy muy contento porque yo creo que es una de las labores también del profesional de la universidad. El dedicarse a la docencia, a la investigación, pero también divulgar las cosas que hacemos, sacarlas a la sociedad. En el fondo lo que hacemos es trabajar con los impuestos de todos los españoles y de todos los murcianos y entonces al final hay que dar un poco de rédito de lo que estamos haciendo y contarle para qué sirven los impuestos con los que están contribuyendo a nosotros. Entonces, para eso la divulgación es un papel fundamental. Y este libro pues va un poquito de eso, va de hablar de la ciencia de las pequeñas cosas. Es algo que siempre me ha gustado. Contar no solamente los grandes experimentos, no solamente los grandes avances, sino que son fundamental hablar de ellos, pero también cómo la ciencia puede ayudarnos a nuestro día a día. Cómo puede ayudar a nuestra ropa, a nuestro fármaco, a nuestra alimentación, a nuestros hobbies. Por eso decidí y Planeta apoyó publicar el libro Un científico en el supermercado.
Es con un tono desenfadado, divertido, acercarnos a determinadas partes de nuestro día a día y lo hace a través de 12 diálogos. De 12 conversaciones con personajes de su familia, con personas famosas, a veces inventados, imagino, otras veces reales. Cuéntenos un poco, ¿cómo surge esta idea y cómo surge la idea de hacerlo a través de esos diálogos?
Primero que yo creo que para divulgar la ciencia hay que hacerla de forma cercana al lector o al ciudadano que te escuche, etcétera. No podemos utilizar un lenguaje que nadie le entienda. Es más, voy en contra de las personas que dicen que la ciencia no interesa a la sociedad. No, la ciencia, si se cuenta de forma asequible, de forma amena, le gusta y le apasiona a la sociedad y ya son muchos años los que llevo en la divulgación y puedo constatarlo. Por otra parte, el tema de los diálogos era algo que yo me empeñé desde el principio. Planeta lo respetó porque representa mucho cómo soy yo. A mí me encanta hablar, la gente que me conoce me encanta debatir, me encanta charlar. Y yo creo que esos diálogos, tanto como tú bien has dicho, con personajes de mi entorno, pero también con muchísimos personajes famosos que todo el mundo conoce, pues acerca muchísimo en lo que estás contando. Esos diálogos sirven voy adelantándome a las preguntas que se haría el lector cuando está escuchando esto. ¿Pero esto por qué ocurre? ¿Pero qué está pasando ahí? Y entonces creo que esa forma, las historias nos gustan. A los españoles las historias, el que nos cuenten historias, el charlar, nos encanta. Y por eso intenté innovar no solamente en el fondo, es decir, en la ciencia de las pequeñas cosas, sino también en la forma, que era en esos diálogos que has comentado, que tienen todos un hilo conductor, no son diálogos que estén aislados. Se desarrolla en un lugar muy especial para mí, que es la dehesa de Campoamor, que es donde veraneo de pequeño. Yo siempre digo que es la mejor playa del mundo. La gente, ¿pero cómo que la mejor? Claro, porque yo creo que la mejor playa del mundo es para cada uno en donde hemos crecido, la nuestra propia. El de Águila, la de Águila, el de Mazarrón, el de Lopagán, etcétera. Y entonces, pero eso también tenía un objetivo. El objetivo es la cercanía. El que la gente, cuando esté leyendo el libro, vea que realmente esa imagen que hay del científico, de persona que está aislada ahí en su laboratorio haciendo cosas raras, etcétera, no. Que nosotros hacemos exactamente lo mismo que todo el mundo, tenemos las mismas aficiones, las mismas pasiones. Y hay que contarlo así también.
Uh-huh. Son diálogos que en muchos casos te acercan, por ejemplo, a un gatito, o a John McEnroe.
Sí.
Vamos a entrar un poco en materia. Sí. Por ejemplo, cuando hablamos en ese diálogo con un gato, ¿es la ciencia en la vida de un animal, por ejemplo? ¿Cómo rodea la ciencia a ese animal?
Pero no solamente eso, sino yo tengo una gata. Ajá. De ahí surgió el tema. Bueno, la tenemos ahí en la familia. Y entonces, lo que te he dicho antes, el disfrutar de la sensación de qué está ocurriendo en cada momento. Cuando tú tienes una mascota y la ves, anda, pero ¿y por qué bebe agua de esa forma tan rara? Uh-huh. ¿Y por qué cuando se cae el gato no se hace nada? ¿Y por qué cuando el pelaje que tiene el gato y esos colores, esos, los ojos, por qué los tiene de ese color? Cuando tú conoces eso, que es las cosas que cuento en ese capítulo, evidentemente en un lenguaje ficticio, porque es una conversación ficticia porque es con la gata, pero cuando tú conoces eso, disfrutas mucho más. Y encima, además, te sirve para explicárselo a la gente. Dice, no, mira, los ojos los tiene así porque resulta que hay una cosa en genética que hace que así salgan los ojos dependiendo de varios factores que explico en el libro. O mira, se ha caído, pero sin embargo no le ha pasado nada. Esos sustos que nos llevamos con los gatos, que se ha caído de arriba. No, es que tiene el efecto paracaídas, como pone las patas. El conocer eso creo que es importante, primero porque eleva tu nivel de cultura científica y por otra parte porque lo disfrutas mucho más y luego los cuentas. Digo, ¿no? Y entonces es una sensación de subidón, de oye, mira, yo voy sobrado y estoy contándote esto cuando se lo cuenta a un amigo.
Sobre todo para darle explicaciones a los niños, por ejemplo. Eso es un tema que es muy recurrente en los niños, el preguntar el porqué de todo. Y sobre todo, por ejemplo, preguntas que también nos hacemos si no hemos leído este libro, como lo que me decía, ¿por qué los gatos cuando beben no salpica? O sea,
¿y qué diferencias hay a la hora de beber un gato, de beber agua o un perro? Y efectivamente, nosotros tenemos una niña pequeña, uh-huh, y contarle eso y sobre todo ver cómo ella luego se lo cuenta a sus amigos y a sus amigas. Y es una sensación que lo disfruto muchísimo y es lo que la ciencia de lo que nos rodea. Uh-huh. La ciencia que está a nuestro alrededor todo el día, la ciencia del día a día.
Sí, sí. En su título, Un científico en el supermercado, bueno, podemos entender muchas cosas de los alimentos, por ejemplo. Hoy en día sí que es cierto que se ha difundido una intención, por lo menos, ya no digo una moda, pero sí una intención de conocer qué es lo que comemos y de leer las etiquetas de los productos. Pero en muchos casos no las entendemos o a lo mejor nos engañan un poquito. Es el caso, por ejemplo, en uno de los capítulos de este libro nos hablabas de la remolacha o incluso del supermercado.
Sí, yo creo que lo has explicado muy bien. La gente demanda cada vez más información en las etiquetas de los productos que compramos, pero realmente luego no tenemos ni idea de lo que significa cada cosa.
Igual.
Por dos cosas. Una también por responsabilidad nuestra, porque no hemos ido a buscar fuentes de información. Y otra porque las campañas de marketing son tan agresivas, a veces nos confunden de esa manera que no hay forma de saber si el producto realmente es saludable o no saludable. Por eso le dediqué un par de capítulos dentro del libro. Y también porque hay mucha mentira, hay que decirlo muy claro. Hay mucho engaño deliberado, pero que está dentro de la legalidad.
Eso es lo que te quería preguntar, porque realmente, legalmente, nos les permite decir algo
claro.
que no es verdad.
No son fraudes, no son estafas, son medias verdades. Más que mentiras, son medias verdades.
¿Y cómo hacen esas medias verdades? ¿Por terminología compleja?
Por dos cosas. Una, porque las encuestas que hace el ministerio, todo eso está pensado, Marta. Mm. Las encuestas que hace el ministerio te dicen que la gente cada vez tiene más interés por la ciencia y que la gente respeta la labor del científico, pero no tiene ni idea de ciencia. ¿Y qué ocurre? Pues entonces determinadas empresas, muchísimas, en el sector de la cosmética y de la alimentación, lo que hacen es, aprovechándose de esos datos, rodean el envase de palabras científicas, de jerga científica, de una persona que aparece con una bata. ¿Por qué? Porque le da la aureola de ciencia y entonces nosotros caemos.
Es creíble entonces.
Es totalmente creíble. Esa es la estrategia que se utiliza. Y entonces frases pues que a todos nos suenan, de reduce el colesterol, ayuda al sistema inmunitario, saben realmente cómo ponerlas por eso. Pero por otra parte, porque existe una legislación muy débil, una legislación que no multa a quien realmente no se está confundiendo y permite esas frases añadiendo unas cantidades ridículas de ingredientes, de vitamina C, de calcio, de ingredientes que tenemos en la dieta normal. Pero luego nos venden que realmente ese producto es un producto milagro y nosotros caemos. De eso, la culpa la tienen muchísimos agentes. Lo tienen, sí, siempre decimos las empresas. Bueno, las empresas tienen su parte de culpa, pero también la legislación, también las autoridades de no perseguir, medios de comunicación, famosos que salen hablando uh-huh. de determinadas cosas que no tienen ni idea y pueden provocar un problema para la salud. Y al final también nosotros tenemos parte de responsabilidad.
Dedicas una parte de este libro, El sueño de los magufos, precisamente a esos famosos o a esos personajes que difunden ideas que no son reales, ¿no? Que difunden un poco en la anticiencia, digamos.
Exactamente, y que es peligroso. Hago diálogos con ellos, diálogos ficticios. No aparece el nombre de ninguno, pero se sabe quiénes son absolutamente todos.
Sí. Leyéndolos los identificas perfectamente, ¿no?
Totalmente, está claro, por lo cual no he querido dar nombre, pero está clarísimo cuando lo lees quiénes son. No puede ser que salga un presentador en televisión y asocie el autismo con las vacunas, porque eso genera el movimiento antivacunas y lo alimenta. No puede ser que una famosa presentadora hable de que oliendo un poquito el limón puede tener propiedades anticancerígenas. ¿Por qué no puede ser? Primero, porque no es cierto. Y segundo, porque la labor de divulgación que hacemos muchos, pues se va al garete solamente con unos pocos segundos que aparezcan estos famosos que tienen un eco tremendo dentro de la sociedad y están, participan en programas en prime time. Entonces, le dediqué un capítulo entero a muchísimos famosos que hacen un daño en la sociedad, a nuestra salud, que no lo sabemos, que salen ahí hablando y claro, lo escuchamos y se corre por los medios de comunicación y creemos que eso es verdad y que realmente puede ser un problema para la salud. Debían tener un poquito más de cuidado con lo que dicen. Otra gente dice, bueno, pero es que ellos no tienen ni idea. Bueno, pero eso no los exime de culpa, ni muchísimo menos, ni a ellos ni a los medios. Entonces, le dediqué un capítulo delicado, porque se sabe quién es perfectamente, quiénes son, pero creo que alguien tiene que hacerlo y poner freno a todo esto que nos afecta a nuestro bolsillo, pero también afecta a nuestro estado físico y a nuestro estado mental muchas veces.
Claro. No creer siempre todo lo que sale en internet, ni todo lo que sale en la tele, la radio, en los medios de comunicación, por supuesto, contrastar, ¿no?
Hay que ser escéptico, hay que tener pensamiento crítico, pero claro, lo que también hay que es que caiga la ley sobre todo aquellas personas que dicen cosas que no son verdad y favorecen la anticiencia.
Hay otra parte del libro que me interesa especialmente, es el de la cosmética. Creo que es un tema pues también muy polémico, como hablábamos antes con el tema de los ingredientes o de las recetas de ingredientes de los productos. La cosmética es gran parte publicidad, o sea, nos entra por la publicidad y nos promete determinadas cosas. Problema, todos nos prometen muchísimo y la variedad de precios es impresionante. ¿Cómo creer? ¿Cómo saber cuál es el que te dice la verdad? ¿Cómo saber si lo que estás pagando es realmente la calidad del producto, la marca, la publicidad?
Es complicado.
Mucho.
Es complicado porque en el tema de la cosmética los eslóganes que aparecen son tremendos. Ahora bien, hay que diferenciar dos cosas. Una es la seguridad de los cosméticos. Los cosméticos son seguros. Uh-huh. Vivimos en lo que yo hablo mucho, el mundo sin. El mundo sin es el mundo en el tema de los cosméticos, por ejemplo, sin parabenos, sin aluminio. Todo eso es para infundir miedo porque el miedo vende y la gente se deja llevar mucho por el por si acaso. Pues yo, vale, por si acaso que no lleve parabenos, por si acaso que no lleve aditino,
no sepa lo que es el
aunque
parabeno.
No tengan idea de lo que es un parabeno. Y el parabeno un montón de veces es absolutamente necesario. Pero, y esos productos me valen dos o tres veces más. Hay que decir que los cosméticos que hay en las superficies comerciales son totalmente seguros. Y el mundo del miedo, lo critico en el libro porque se está infundiendo terror a la sociedad sobre algunos ingredientes que es infundado para cobrar más. Pero por otro lado está el mundo com dentro de la cosmética cuando te dice que lleva con ADN, que lleva con tecnología infrarrojos, con cosas que siempre suenan a ciencia, como te das cuenta. Pero ese mundo es difícil de combatir. Difícil de combatir porque hay una serie de instituciones que no lo quieren hacer. Existe una legislación muy clara diciendo y un reglamento europeo diciendo que no puedes publicitar determinadas frases si no están contratadas científicamente.